Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escucha. Sean ustedes bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura. Somos sonido en vivo desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno 91.1, en San Felipe, en Los Andes 102.3, en La Serena, en Coquimbo. Hoy Coquimbo, vamos a hablar de eso, no va a tener fiesta la Pampilla, ¿cómo es eso? 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, aquí en la región metropolitana, en Santiago de Chile, somos 92.1. Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura. 90 años comprometidos con Chile. Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en Coder Hub creemos la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.com. Ya están aquí mis panelistas favoritos de los días lunes. Aparte que estéticamente ellos como que se ponen de acuerdo, entonces se ve muy, la puesta en escenas es muy notable en pantalla. Usted hoy día de blanco, los saludo, señor Gonzalo Durán, ¿cómo está?
Gusto saludarlo. Usted dice los panelistas favoritos del programa del lunes en la noche, que somos los únicos panelistas. Muy bien.
Aquí a mi derecha, el señor Rodrigo Delgado, ¿cómo está usted?
Bien, pues contento, ganó Palestino,
fin de semana. Y también se metió arriba, ¿eh?
Nos metimos arriba, pero...
¿A quién le ganó?
A Coquimbo.
Sí, pues, y un golazo de mitad de cancha.
Duro partido. Aguantamos bien, nos llegaron por todos lados en algún momento, pero 2-1 ahí.
¿Estuvo en el estadio?
Sí, claro.
¿Estuvo en el estadio?
Sí, claro.
Empataron en puntaje a la Católica, ¿o no? Y quedaron tercero, cuarto.
Claro, con 27. La U también tiene 27, la U ya se escapó, obviamente.
Sí, porque le ganó ayer a... ¿A quién fue? Ah, la Calera.
A Huachipato.
A Huachipoyo.
Y Ñublense, que el otro que tiene 27, no jugó porque en el estadio de Quillotas explotó un transformador, un generador o alguna cosa arriba del techo. Se veían ahí las llamas. Más que chispas, en llamas. Yo pensé que se iba a jugar otro día porque si los equipos estaban ahí, bueno, pero parece que se va a reprogramar. Así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, yo creo que mejor esta semana no hablemos mucho de fútbol y vamos directo a la contingencia política.
El mundial
lo salvó. Salvó al señor Durán. No hablaba de la Unión. Entonces el Mundial le daba tema.
Yo prendí la tele ayer.
¿Pero ahora?
Y vi un equipo con una preciosa camiseta roja y otro equipo con una camiseta albiceleste. Entonces pensé que era la final del Mundial y no. Era la Unión con Magallanes.
El estadio sí, no se parecía mucho.
Una pequeña diferencia. Y la verdad es que estuve en el partido anterior, lo comenté. Cuando ganamos a Recoleta, y si ganábamos ahora, quedábamos en una posición bien favorable y perdimos increíblemente.
Cada vez que la Unión está ahí, se nos cae.
Vamos a tener que contratar un psicólogo deportivo urgente. Y jugamos el viernes y espero que remontemos.
Oye, por mi parte estoy dichoso. Estamos a 12 puntos, llegó Bocinha por fin. El consejo de la NFP, el directorio, nos aprobó que la camiseta diga Bocinha, así que vamos a vender camiseta como loco. Yo voy a preparar con mi camiseta amarilla para Navidad de Bocinha. Más de 600 personas lo esperan en el aeropuerto.
Está aprobado también el poder poner el sobrenombre, por así decirlo.
Sí, pues eso estamos diciendo.
Disculpe, que estaba leyendo una noticia.
¿Qué estamos hablando?
Estaba leyendo una noticia que me pidieron justamente una cuña. ¿Podemos nombrar el medio? No, prefiero no. Que es una radio amiga, pero sí habla de algo también importante, que es la creación de esta agencia que se preocuparía de la destrucción del patrimonio
de los delincuentes
y de la incautación del crimen organizado.
¿Qué pasaría con esa plata?
Estaría bueno tenerlo como tema.
Lo vamos a...
Safé de mi...
Muy bien, plazo, muy
¿no?
bien.
Oye, no, pero además, no, lo de Bocinha sí, pero anoche, mis hijos son fanáticos palestinos, pero oye, querían quedarse bien, pegado a la televisión, los mandaba a acostar, papá, papá, queremos ver la llegada de Bocilla. O sea, es increíble.
Es que creo que le hace bien al campeonato. Sí.
Estaban todos mirando. Oye, pero lo estaba viendo ahí en el canal este del en TNT. Y claro, al final el Vichy Gorgi hace, porque claro, pasó súper rápido Bocinha, po. Entonces Vichy Gorgi dice así, algo así como, bueno, dice un garabato, ¿eh? Pero dice algo así, oye, estuvimos 2 horas esperando a este tal por cual y ni lo vimos, ¿ah? ¿Eh? Así que claro, fue una pasada muy rápida, pero la señal de que ha llegado, la gente estaba, pero...
De hecho, va a haber una presentación del Estadio Monumental, el Aníbal Mosa, que se la sabe por libro, quiere abrir el estadio, que entre 40.000 personas, quiere todo el...
Sí, pero ojo, que va a ser, y algo que conoce muy bien el señor Durán, sí, va a ser una especie de banderazo encubierto, y sabemos lo que pasa en los banderazos. Sobre todo los que suben al techo, en el estadio, un desastre.
Igual para ser justo, Colo Colo ha hecho una inversión importante con los torniquetes, con... reconocimiento facial y esta parte en que se subían a los techos, una estructura, le hicieron modificaciones que impiden que se puedan que puedan subir.
Yo vi un refuerzo también de lo avalancha.
Sí.
Vi que las paredes, los que nos están siguiendo en Agricultura TV, las paredes tienen un refuerzo en L, ahora también ahí bien, bien potente.
Sí, efectivamente ha mejorado harto la situación de seguridad. Lo que yo creo es que efectivamente van a hacer algún evento dentro del estadio, y la gracia que tiene eso es que permite que la autoridad, en este caso la delegación, exija guardias privados, exija un conjunto de medidas de seguridad, puede establecer aforo, y cualquier persona que comete un incidente es tratado como si fuese un partido de fútbol, y en ese sentido se le puede aplicar después el código 102, que es el de prohibición de acceso al estadio.
¿Y van a ver si se cobraba entrada, si no se cobraba entrada?
Seguramente van a cobrar.
Para pagar los guardias.
Lucas,
sí,
don algo. Lucas.
Claro, sí, algo tiene sentido. Oye, yo quiero que, queridos contertulios, retomemos la conversación de la semana pasada, que ha continuado a propósito de lo que sucede con las contribuciones. A mí durante la semana, además, también me tocó conversarlo varias veces. Lo último, que se los pusimos ahí en la pauta, tiene que ver con una carta firmada por distintos alcaldes, para ser justos, 104 versus 162 alcaldes. Queda lo mismo que una firma más, una firma más, son casi todos los municipios de Chile. 104 versus 162 alcaldes se enfrentan en cartas por compensación a la exención de contribuciones a propósito de declaraciones de la alcaldesa San Martín, de Las Condes, a propósito de declaraciones del alcalde Desbordes. Hay un video del alcalde Desbordes donde el alcalde Desbordes dice, mire, aquí hay un acuerdo. El acuerdo era que si a un municipio, producto de la compensación de las contribuciones, le iban a sacar 10 pesos, bueno, había que compensarle 10 pesos. Si a otro municipio le sacaban 1.000 millones, había que compensar los 1.000 millones. El caso de Las Condes, el que más se emite, le sacaron 13.000 millones y el Estado le va a poner encima 13.000 millones. También el alcalde Desbordes hacía alusión al caso de Maipú, porque ha habido una contraparte importante de parte del alcalde Bodanovich. Entonces decía, mire, el alcalde Bodanovich le pone al Fondo Común Municipal 30.000 y le devuelven 75.000. Nosotros ponemos 40.000 y nos devuelven 10.000. Entonces lo lógico es que a lo menos me discutamos eso. Y el alcalde Sichel, que yo creo que ha dado buenas declaraciones, dice, mire, aquí estamos perdiendo el tiempo enfrentando a nuestros municipios que peso más, que peso menos, porque lo único que se ha hecho es devolver a los municipios la plata que ya tenían. Aquí lo que queríamos ponernos de acuerdo los alcaldes es ver cómo financiamos de manera permanente, cómo hacemos, le metemos más dinero al Fondo Común Municipal, porque, por ejemplo, a diferencia de nosotros, los gobiernos regionales, por ley de presupuesto, le llega platita. Nosotros tenemos que salir a pelearnos con el otro municipio, a pagar contribuciones, a hacer campaña para el pago de permiso de circulación, etcétera, 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 etcétera.
Sí. Yo he hablado
ese fue el resumen,
en las semanas anteriores, así que voy a ser muy breve. Primero, creo que el punto de fondo es si personas que tienen los recursos suficientes, que tienen un patrimonio importante y pagan contribuciones, ¿por qué tienen que dejar de pagar contribuciones si es una manera de aportar a la vida en común? Entonces, yo soy partidario, y la gran mayoría de los alcaldes fue partidario, de que se mantuviera el pago de contribuciones, no obstante se revisaran los tramos para que las personas que tenían dificultad para pagar efectivamente tuvieran una exención total o parcial. Como eso no ocurrió, el punto es, hay que compensar lo que dejan de percibir los municipios. Y efectivamente en eso hay un acuerdo de todos los alcaldes de Chile, que se compense. El problema surge, y en ese sentido quiero decir, quizás nadie está mintiendo, porque cuando los alcaldes de Chile Vamos, digamos, de centro derecha, dicen, mira, si lo que se acordó es que se compense, bueno, el que aporta 13.000, le compensan 13.000. Lo que pasa es que los 13.000 actuales que le llegan a la Municipalidad de Las Condes los aportan los vecinos de Las Condes de más patrimonio. Y van a dejar de ponerlo los vecinos de Las Condes que tienen más patrimonio y lo va a poner el Estado con recursos de todos los chilenos. Entonces las personas más vulnerables y de clase media terminan pagando las contribuciones de los sectores más acomodados de Las Condes. Y en ese sentido, el ideal es que hubiésemos mantenido focalización y no universalización en la extensión de las contribuciones. Como eso no ocurrió, que se compense, pero si se va a compensar, que se compense por una vía distinta de los impuestos generales para que no sea tan regresivo, tan injusto, acreciente las desigualdades. Esa es la naturaleza del debate. Ahora, yo tengo la impresión de que desgraciadamente se va a aprobar esta ley, que quiero recordar, tiene como propósito principal reducir los impuestos a las 1.500 empresas más poderosas del país, a las personas naturales más adineradas del país, y se le eliminan las contribuciones también a las personas al 9%.
¿Con qué fin crees tú que se le van a rebajar los impuestos de primera categoría? Recordemos que no son personas, son empresas. ¿Con qué razón crees tú que el gobierno está impulsando esta rebaja de impuestos?
El gobierno
que
lo dijo.
Recordemos también, era parte del proyecto del ministro Marcel y del presidente Boric, con la diferencia de creo que uno o dos puntos. Sí. Eso era, en vez de 27, creo que era el 24, este del 27 hasta el 23. Entonces, ¿hay un fin, tú crees, ideológico de parte del ministro Quiroga?
O sea, yo creo que hay dos cosas. Una, que la declaró el propio gobierno, que dice, en la medida en que bajamos los impuestos, estimulamos la inversión y por tanto aumenta el empleo. Ese es el argumento.
Es impuesto.
El del 27 al 23. Sí. Yo tengo dudas razonables respecto de que eso vaya a ocurrir, porque la experiencia internacional...
¿Y cuando lo propuso Marcel y Boric también tenías dudas?
Perdón un segundo, lo digo al tiro. Porque la experiencia internacional muestra que la reducción significativa de los impuestos no necesariamente produce más inversión. Y el caso paradigmático, Estados Unidos e Inglaterra, con Reagan y Margaret Thatcher, que no produjo ningún efecto. Y que produjo un grave déficit fiscal. Ahora, efectivamente el presidente Boric, yo lo mencioné en este programa, en una oportunidad creo que fue en ENADE, planteó que la disposición del gobierno a reducir los impuestos de 27 a 25. Entonces el impacto de menos recursos para las arcas fiscales es menor. Y efectivamente eso acompañado de otras medidas. Yo no soy experto tributario, entonces no voy a mandarme el carril, pero eso venía acompañado de la discusión de la reintegración tributaria y permitía entonces que se bajaran los impuestos corporativos, pero efectivamente había un correlato, digamos, con el aporte que hacen a título individual los dueños de esas empresas. Ahora se les baja por todos lados, incluidas las contribuciones. Y por último, quiero decir que yo creo, porque en Chile tenemos un estancamiento, digamos, de la tasa de crecimiento del empleo y del crecimiento económico, y yo creo que ahí hay que apostar con otras herramientas, tales como innovación y desarrollo, porque hoy día la formación, la capacitación, las capacidades del país para producir más y más eficientemente requieren de instrumentos adicionales.
Rodrigo,
son varios temas, a ver, para ir en orden un poco también como planteó Gonzalo. Lo primero, lo dije en el programa pasado, esto fue una promesa de campaña, era parte de lo que definió el gobierno o en ese momento, ¿cierto?, la candidatura de José Antonio Kast, el rebajar o eliminar las contribuciones. Dicho eso, ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, bueno, yo he manifestado que estoy de acuerdo en principio, tal como lo he dicho en varios programas, respecto a que llega un punto en la vida en el cual creo que las personas que aportaron, generando más valor, riqueza, pero también, me imagino yo, a partir también de creación de puestos de trabajo, etcétera, que consiguieron su patrimonio, salvo patrimonio ilícito, dejarlo muy claro, también llega un momento en el cual esas personas, a mi juicio, entiendo también que el señor Pomar acá presente también lo ha dicho así, no tendrían por qué estar a perpetuidad, ¿cierto?, pagando la contribución. Además que, en general, las personas que tienen altos patrimonios también tienen otro tipo de circunstancias, sociedad, de inversión, etcétera, que también hay que ver cómo reacciona esta norma a aquellos casos. Pero dicho eso, efectivamente, la compensación ha generado esta polémica. A mí no me gusta ver al municipalismo dividido.
Sí.
Que eso quiero decir.
Creo que en eso estamos los tres de acuerdo.
Porque, sí, porque más allá de todos estos temas, que mira, si uno puede decir que si hay evidencia, si los municipios necesitan, por supuesto que necesitan. Y cuando fui alcalde, fui presidente de la MUCH, nuestras banderas de lucha del municipalismo eran las mismas. Siempre lo fueron. Después, durante el estallido social, logramos, ¿cierto?, la unidad necesaria para poder hacer esa consulta ciudadana, ustedes recordarán, ¿cierto?, sí, claro, que logró descomprimir el ambiente.
Mucho.
Y con el diario el lunes, con el diario el martes y el miércoles, el tiempo yo creo que nos dio la razón. Era el momento de hacer lo que hicimos, pese a que recibimos muchas críticas en ese momento. Digo, como actores relevantes, yo era vicepresidente de la asociación, era Germán Codina el presidente, y nos reunimos los alcaldes transversalmente y tomamos definiciones. A mí me gusta ese municipalismo, y creo que en esta oportunidad creo que el municipalismo tiene que tener una sola mirada, más allá de entender de que acá había una propuesta de campaña, que el gobierno tiene toda la legitimidad para cumplirla, porque lo dijo antes de ser gobierno. Y está bien. El tema está en que esto abre otro debate. ¿Cuál es el financiamiento al mundo municipal? ¿Cuál es el financiamiento que requieren las comunas? ¿Cómo se reparte el fondo común municipal?
Pero Gonzalo no cuestiona la legitimidad. Gonzalo cuestiona la pertinencia y la justificación respecto de la repartición de recursos.
Lo que pasa es que la compensación a las comunas, eso era algo que obviamente estaba subyacente a este tema. O sea, cuando una candidatura que después gana dice vamos a eliminar las contribuciones, era obvio que había que buscar una compensación a esas comunas.
Pero
que tenían...
Es que no era tan obvio, que al principio, acuérdense que era la compensación llegaba hasta 130, y después de los alcaldes presionaron, ya, compensación 100% y compensación de acuerdo a lo que perdía cada
municipio.
Claro,
pero esto es como un proyecto, cuando hay un mensaje de ley, el proyecto, después todo esto se discute, obviamente no termina siendo las dos o tres líneas que uno puede plantear.
Una cosita.
Uno cuando le plantea una candidatura no profundiza estos niveles, pero solamente para terminar eso. Entonces, hay que compensar, si es imposible, incluso para las comunas con más ingresos, que tienen pérdida importante. Mario Esborde hablaba de 700 millones para Santiago Centro. Eso es mucha plata para Santiago Centro, ¿cierto? Con la situación que vi, ni siquiera me estoy yendo ni Providencia para arriba, Santiago Centro. Por lo tanto, esa compensación tenía que darse. Ahora, ¿cómo se iba a dar? Yo creo que eso, lamentablemente, ha dividido al municipalismo. Y creo que el municipalismo tiene que entender que los grandes triunfos que ha habido en la historia del municipalismo en Chile, en la reciente historia, que tampoco son muchos, porque finalmente yo creo que acá hay otros problemas también que son primo hermanos de este. ¿Cuántas leyes se aprueban en el Congreso?
Que no tienen financiamiento.
Y que no tienen financiamiento.
Decir algo sobre
Hay leyes emblemáticas, no sé, la ley Cholito, ya, está bien. Oye, es un tema tan sentido por la ciudadanía, ¿cierto? Pero hay otras más, la ley REP, hay tantas leyes, y cuando éramos alcalde, Gonzalo, nos llegaban mayores atribuciones, entre comillas, pero sin financiamiento, letra muerta en definitiva. Entonces, solamente para terminar mi idea. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que el municipalismo hoy día tiene que cambiar el foco, entendiendo de que esto es súper relevante, pero cambiar el foco de cuál es el fondo común que se requiere, cuál es la distribución, ¿cierto? Hay una ecuación en el fondo común que a lo mejor está absolutamente desactualizada respecto a lo que se requiere hoy día en el país para que le lleguen los fondos necesarios a las comunas que tienen. Pero la discusión hoy día lamentablemente está eclipsando esta discusión entre los alcaldes, esta chimuchina que le sirve también a los medios, pero los medios, ¿qué hacen los medios?
Quieren ver pelear los alcaldes.
Entonces la alcaldesa la esconde, obvio. Dice, oye, no me estigmatice a mí, también tengo zonas que son... Bueno, y está perfecto que cada alcalde tiene que defender su feudo, su comuna, los intereses de sus vecinos, y los que son más, los que tienen algún cargo en las asociaciones tienen que defender también su sector político. El problema está cuando se politiza más allá y se hacen caricaturas, que tampoco estoy de acuerdo de lado y lado, pero hoy día el foco tiene que estar en cuál es el municipio que se requiere hoy día para la realidad actual, para administrar esa realidad actual, para administrar los recursos, para los distintos desafíos. Antiguamente la gente le pedía a un alcalde, supongamos, más seguridad, pero la gente hoy día quiere equipararse. O sea, el ciudadano de una comuna que no tiene tantos recursos, como hoy día está todo globalizado, las redes sociales, los matinales, etcétera, la información. Oye, todos quieren el mismo estándar de todo, po. Quiero la mejor plaza para mi comuna, porque quiero la plaza con los juegos, con el pavimento, con los árboles, la misma que inauguró Vitacura, Las Condes. No quiero los neumáticos partidos por la mitad y pintados, pues ya no quiero ese columpio.
Tienen un presupuesto equivalente a un 10%, bueno, entonces, y quieren el mismo estándar.
Bueno, el mismo estándar. Entonces llegó, yo creo que llegó la hora de enfocarse en esa redistribución, que me parece que es el camino. Y dejar un poquito atrás tal vez esta pelea, porque esta pelea no le sirve al municipio. Eso es lo que quería decir.
Mira, yo quería decir lo siguiente. Primero, estoy de acuerdo que hay que buscar una manera de restablecer la unidad del municipalismo, superado este momento, que yo creo que es muy lamentable para todos los municipios del país, los más ricos y los menos ricos. Porque efectivamente, en mi opinión, las personas que tienen que tienen un poder adquisitivo significativo, que tienen un gran patrimonio, sí tienen que aportar a la ciudad. Esa es mi opinión. Ahora, si no aportan por efectos de esta ley, quiero recordar, solo el 9% de los adultos mayores pagan contribuciones, solo el 9%, y son los de más altos ingresos. Y estábamos dispuestos a que un pequeño grupo de ellos, si tenían dificultades para pagar, se les eximiera, pero que el resto pagara. Y ojo, porque no solo las personas que tienen esos patrimonios, no solo es a partir de su esfuerzo. Muchas personas lo hicieron a través de herencias, muchas personas lo hicieron a través de...
¿Y pagaron impuestos por la herencia?
Sí, pero un impuesto específico que es bastante pequeño y que no es una contribución permanente a la vida de la ciudad.
O sea...
Y, perdona, y también, no todas las personas que tienen ese patrimonio, aun cuando sea a partir de una actividad, comillas, económica, generan empleo. Quiero recordar que hay muchas actividades vinculadas más bien a las actividades comerciales, digamos, financieras, más bien, más que comerciales, financieras, que permiten obtener grandes patrimonios sin haber generado un solo empleo. Pero da lo mismo eso. Personas con un importante patrimonio, en mi opinión, deben contribuir a la vida en común, a la ciudad, porque hay que pagar las calles, hay que pagar la iluminación, en fin. Dicho eso, mira,
puede
lo
ser
que
fácil un
falta,
25%,
lo que falta... No me temáis. Lo que falta de compensación, que es la diferencia efectivamente, digamos que es lo que aporta cada uno, no lo que se redistribuye, que son 130 millones, los 70 restantes, son 70 millones de dólares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
70 millones de dólares. Bueno, yo les quiero decir que la rebaja de impuestos a las grandes empresas, que son solo 1.500 las grandes empresas multimillonarias, se les está rebajando sobre los 3.000 millones de dólares. Bastaría con que un 0.05% de esa rebaja se hubiese disminuido y con eso se compensara a los municipios. Pero lo que se está proponiendo es que la compensación se pague con los impuestos generales, y el principal es el IVA. Entonces todas las personas, hasta la más pobre, paga los 13.000 millones de pesos que hay que compensarle a Las Condes, que ponemos el ejemplo de Las Condes no por caricaturizarlo sino porque es un valor, digamos, significativamente
13.000 millones.
Mayor, ¿no? 13.000 millones. Entonces, si le vamos a compensar, cuestión que yo no estoy de acuerdo con que no se paguen contribuciones, Se van a eximir. No estoy de acuerdo con que se tenga que aplicar universalmente. Se va a aplicar universalmente. En fin, habiendo hecho todo eso el gobierno, si tiene que compensar a los municipios más ricos, mira, 0.05% de lo que se está rebajando a las 1.500 empresas más ricas del país, permitiría compensar esos 70 millones de dólares y te sobra. Y sin embargo se va a pagar con impuestos generales. Eso es injusto. Y eso es lo que tiene que considerar el gobierno, y yo espero que de aquí a mañana se encuentre una nueva fórmula. Y efectivamente yo suscribo lo que han planteado estos 104 alcaldes, de que a través de un veto presidencial se establezca un mecanismo distinto o una ley corta que permita, aun cuando se compense, hacerlo con un mecanismo que sea justo y que no acreciente las desigualdades. Ah, perdón, y una cosa que dijo Rodrigo, que creo que es bien importante, esto de cómo le viven pegando a los municipios, hay otra iniciativa del gobierno. Ustedes saben que...
¿Tú te refieres a las leyes no al poder legislativo sin financiamiento?
Exacto. Lo que pasa es que en este momento en Chile, Metro no paga derechos a los municipios por concepto de utilización de bien nacional de uso público.
No, la autopista tampoco.
Bueno, EFE sí.
¿EFE sí?
Sí. Y hay una iniciativa legal destinada a eximir del pago de derechos a EFE por concepto de bien nacional de uso público. Eso es una cuestión que a todas luces parece razonable, porque EFE es más o menos equivalente a Metro, porque los trenes tienen un valor social muy importante y todo. ¿Pero quién va a dejar de recibir esos recursos? Los municipios.
O sea, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debiésemos nivelar para arriba y cobrarle a Metro y cobrarle a la autopista y cobrarle a todo lo que tengan.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero es un mismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, claro.
Lo que digo,
por ejemplo,
es,
ahí tengo otro, mira, claro.
Lo que digo es, o le cobramos a todos o lo eximimos a todos. El problema es que cuando se exime a todos, quien paga es el municipio. Entonces, por ejemplo, Estación Central va a dejar de percibir una cantidad muy importante de recursos. Y pongo el ejemplo de Estación Central porque hablé con su alcalde Felipe Muñoz y porque Rodrigo fue alcalde de esa comuna. Bueno, y lo propio prácticamente en todas las comunas, está el proyecto hoy día Melitren, hay una cantidad muy importante de proyectos de infraestructura ferroviaria y de nuevas líneas y de nuevas estaciones, y no van a pagar. Con esta iniciativa no pagarían ni uno.
Lo que pasa es que Estación Central es un muy buen ejemplo, porque la estación central misma, digamos, de trenes, por así decirlo, pasó de tener, no me acuerdo bien la cifra, pero antes del proyecto de Alameda Noce, Alameda Rancagua, pasó de tener algo así como 3 millones de pasajeros al año, por decirte algo, a 10, cuando estuviese en régimen todo el sistema de Alameda hacia el sur. Si a eso le sumas el proyecto a Melipilla, que ¿cómo se llama hoy día? Porque yo en mis tiempos se llamaba Melitren. ¿Cómo se llama hoy día? El tren del Sol. Ah, volvió a llamarse Melitren,
sí,
ahora.
Sí.
Es que cambió de nombre tres veces y volvió al nombre original. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tienes una concentración en ese barrio de personas que van a tomar los trenes o que vienen, ¿cierto?, a Santiago o al centro, que tiene externalidades. Y los proyectos originales, por ejemplo, no contemplaban ni cámara de seguridad, ningún tipo de rédito a la comuna o al barrio en donde iban a recargar con esa población flotante. Por lo tanto, más encima que ahora dejen de pagar, ya parece que
sí,
es como mucho.
O sea,
y hay otro tema, también el tema de las sucursales. ¿Te acuerdas toda esta polémica? ¿Cierto? La casa matriz paga en una comuna, generalmente una comuna más adinerada, porque están las oficinas centrales, por así decirlo, y después las sucursales de las cadenas en general terminan pagando,
por ejemplo,
35 o 40 lucas por la patente.
Una gran empresa de una cadena de supermercados de gran envergadura que factura miles de millones de dólares, su casa matriz está en Las Condes y tiene sucursales en todas las comunas por razones obvias. Genera impactos en todas las comunas, genera desplazamiento de camiones que rompen el pavimento en todas las comunas. ¿Y dónde se paga la patente? En la comuna más rica donde está la casa matriz.
Eso pasa con las mineras también.
Con las mineras, que pagan en Santiago y generan su efecto en las regiones, en el norte, etcétera.
Entonces hay un montón de cosas que son injustas.
Y un último caso, porque este es como el muro de los lamentos, otra iniciativa gubernamental que yo creo que va a ser de la mayor gravedad, no financiera, sino urbana, es la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que va a permitir que vía administrativa se pase por encima de los planos reguladores comunales y se aumente la densidad para efectos de los proyectos inmobiliarios. Esto significa que se va a Por ejemplo, si en un en una comuna como Independencia tiene un nuevo plan regulador que establece altura máxima 12 pisos, eventualmente podría igual crecer a 16, 18 pisos, solo por efectos de esta medida administrativa. Lo que además es bien grave por lo siguiente, porque un municipio se gasta, no tengo idea cuánto está saliendo hoy día, 200 millones de pesos en actualizar su plan regulador comunal. El plan regulador comunal establece determinadas cosas con participación ciudadana, con participación de todos los organismos técnicos. Hay un trabajo de años para que después, por vía administrativa, se modifique lo resuelto por el plan regulador. Esto afecta a la autonomía de los municipios y puede generar efectos urbanos muy, muy delicados.
Vamos a hacer una pausa. Soy Luis Fraile, aquí en Chile Público. Ya volvemos con más.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no-code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar esta y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. Los señores Rodrigo Delgado y Gonzalo Urán, como es tradicional los días lunes aquí en Chile Público. Fíjense que señal correcta, pero dudas por su alcance, ha sido la reacción en el Congreso a esta creación, ¿no es cierto?, de esta agencia para liquidar bienes incautados de las bandas, del crimen, etcétera. Como ministro del Interior, como delegado presidencial, imagino que más de alguna vez llegaban cuando, no sé, se lograba capturar, ¿no es cierto?, los delincuentes, una banda, se incautaban, mucha gente se lo pregunta, millones de pesos en efectivo, droga, especies, autos que habían comprado, habían sido comprados con ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, o en los tiempos de ustedes, ¿qué pasaba con todo eso? ¿Qué pasaba con el efectivo? ¿Qué pasaba con los autos? ¿Qué pasaba con el computador del narco?
Oye, yo quiero ahí contar alguna experiencia en distintas etapas. En el caso de cuando era alcalde, ahí en 5 de abril, está la brigada antinarcótico, la PEI. Hay obviamente unas calles, esto colindaba con unas villas de departamentos y unas calles muy estrechas, digamos, en 5 de abril hacia el sur. Históricamente estaban estacionados, al principio eran, no sé, 20, 30, 50, pero llegaron a haber cientos de autos incautados por temas de droga. Estoy hablando muchos años atrás, ni siquiera estoy hablando, esto era para de cada día. Los vecinos se terminaban quejando porque eran autos de alta gama para esa época, muy atractivos, y obviamente los amigos de los ajenos llegaban incluso ahí en la inmediación de la PDI, esto era tragicómico, a robarse parte y pieza. Entonces, generalmente esos autos que eran tan valiosos y estaban estacionados en las cunetas, o sea, arriba de las platabandas, ni siquiera bien estacionados, no era un corral, era en la calle taponeada. Tenían este tema. Y me acuerdo que alguna vez intenté hacer una gestión con los abogados del municipio, vimos que había una fórmula, pero muy precaria en ese tiempo, que uno podía solicitar este tipo de bienes incautados, en el caso de los autos, solicitarlo, pero había que justificar de una manera muy contundente que los vehículos iban a ser utilizados justamente en materia de prevención de drogas, que tuviese que ver con un poco el corazón, digamos, de la incautación. O sea, si era droga, era para hacer algún... Y me acuerdo que pedimos algunos vehículos para el municipio. Bueno, fue imposible. Al final había que pasar por la fiscalía, Ministerio Público, había que pasar por un juez, había que pasar... Oye, pero olvídate la burocracia que era, y no pudimos. Al final tuve que pedirle a la PDI hacer varias reuniones para sacar su auto, llevarse a otro lado, estaban colapsados otros corrales. Me acuerdo, hicimos convenio, al final sacamos los autos, porque era un lío, pero lo que quiero decir con esto es que no pudimos, como municipalidad, hacer nada respecto a eso, respecto a la solicitud. Entonces me parece que los tiempos, esto ya han pasado más de 10 años, los tiempos, por supuesto, no están para paralizar este tipo de patrimonios que son incautados. Obviamente en su debido proceso, me imagino yo, con las pruebas necesarias, tienen que, por supuesto, estar acreditado aquello. Con todo eso, del punto de vista judicial, me parece que no estoy ni siquiera hablando de la destrucción, estoy hablando de lo que se pueda, aquellos bienes que se puedan redistribuir justamente a organismos del Estado, que puedan darle un mejor uso. Y, obviamente, cuando es dinero, hacer las incautaciones y la transformación necesaria, pero también fundamentalmente algo que creo que lo comenté acá y escribí una columna hace un tiempo atrás en La Tercera respecto a eso. Es increíble cómo la destrucción de elementos perecibles, por así decirlo, llámese cigarro, llámese la misma droga, la cadena de custodia, el tiempo que pasan en almacenes que no son los adecuados, ¿cierto? Y que uno pudiese dudar que si efectivamente eso sigue ahí, en los montos, en las condiciones que llegó, si no hay un incentivo perverso para que alguna banda criminal, en conjunto con agentes también, lamentablemente, del Estado, puedan volver a introducir esto al mercado informal, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que hay mucha opacidad respecto a ese tema. Por lo tanto, me parece que una agencia que se preocupe de eso no solamente es necesaria, sino que es fundamental para que este círculo no sea como un saco roto, que tú terminas sacando ciertos temas, lo echas a este saco y se termina fugando por otro lado.
¿Qué pasa con el efectivo, por ejemplo?
No. Ahí hay una cadena de custodia que me da la impresión que, al igual que la droga, es un poco más robusta, pero
¿Qué ha custodiado Forever and Ever?
No, la droga tiene que destruirse, sí. Por ejemplo. El problema está en que, por ejemplo, los hornos que incineran esta droga, no por supuesto, no dan abasto. Esto lo hace, además, Salud. Ni siquiera lo hace la policía. La custodia está en Salud. O sea, me parece tremendamente anacrónico que esa custodia esté en Salud. Me parece anacrónico los lugares donde se guarda esto. Me parece anacrónico también el procedimiento, los tiempos. Todo es anacrónico. Todo es para otro Chile, no para el Chile actual. Y el tema del efectivo también tiene su procedimiento, pero también creo que darle una responsabilidad a una agencia, una estructura, oye, no estamos hablando aquí de crear más grasa, más cargo, no, tiene que ser una estructura eficiente, ¿ah? con el personal suficiente y necesario para poder actuar rápidamente, pero también con transparencia. Yo creo que cualquier chileno tiene que saber. No, hay cosas estratégicas, me imagino yo, hay temas que, por supuesto, también por seguridad a lo mejor hay que omitir, pero en general saber dónde terminó lo que se incautó, me parece, y no solamente del gran crimen organizado, también de cosas que son bastante más pequeñas, o incluso, lo comentábamos, el tema del cigarrillo es muy atractivo para el crimen organizado porque las penas son más bajas, salvo ahora que con esta aprobación de la reforma, la miscelánea, la mega reforma, como se quiere llamar, se endurecen las penas, por ejemplo, para el tráfico de cigarrillos. ¿Por qué? ¿Y por qué hago énfasis en el cigarrillo? Porque muchas veces el financiamiento del crimen organizado se derivó de droga y de armas, justamente actividades lucrativas como es el cigarrillo, la falsificación de ropa deportiva, zapatillas, etcétera. Eso es muy lucrativo, da mucho dinero y las penas eran más bajas. Por lo tanto, ahí también hay un foco que... Pero me ha tocado visitar, tanto en la época de ministro y por otros temas laborales, muchos almacenes portuarios, extraportuarios, en donde uno ve que hay containers que llevan ahí 10 años, 15 años de... Oye, y estamos hablando de... A veces son inclusive cremas y a veces son inclusive alimentos. O sea, no estamos hablando de cosas muy nocivas y ahí siguen por años y años y años y nadie se hace cargo.
Quería contar.
Solo agregar que el fin de semana, a propósito de estas cosas, el fin de semana el gobernador de Cochabamba apareció arriba de una camioneta chilena. Sí. Estaba la patente, además, con encargo. Y con
es
encargo,
un clásico.
Y con encargo por robo.
Uno dice, sí, bueno, no, es bien frecuente. No, quería contar. Los bienes que se incautan a bandas criminales tienen dos momentos distintos. Uno, mientras dure la investigación, porque podría ocurrir, estoy poniendo un ejemplo hipotético, por supuesto, tú detuviste una banda, tenía vehículos de alta gama, dinero en efectivo y casas. Tú le incautas todo eso. Pero se tiene que desarrollar una investigación y tú tienes que probar los ilícitos. Y vamos a suponer, el ilícito no logras probarlo. Tú no podrías quitarle esas cosas. Entonces, mientras dura la investigación, es un caso. Y después de la investigación, cuando hay una condena, opera otra fórmula. Mientras dura la investigación, en el caso del dinero en efectivo, se deposita en una cuenta del Banco Estado, una cuenta especial, dispuesta por el fisco, digamos, se deposita en Banco Estado, esto genera intereses.
¿Quién es el responsable de esa cuenta? No, ¿la policía? ¿Pero es la policía o
yo
el
fiscal? Yo creo que el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que determina que se resguarden estos recursos en la cuenta habilitada para estos efectos. Genera intereses y esto es mientras dura la investigación. Si hay condena, esos recursos pasan al erario fiscal. ¿Sí?
Ok.
Eso respecto al dinero. Respecto de los autos y las casas, tenemos algunas complejidades. En el caso de las casas, a mí me tocó hacerlo con la Fiscalía Centro Norte y muy especialmente en muchos casos muy exitosos con la Fiscalía Occidente, Regional Occidente. Saludos al fiscal Pastén y al fiscal Rosas, con quienes ejecutamos varios de estos. Las viviendas se solicita al juez destinación provisoria mientras dura la investigación. Porque a veces la investigación
como
dura,
por ejemplo, que el municipio lo puede ocupar para alojar oficinas municipales.
Oficinas municipales, en general, se pide la norma que sea para cosas relacionadas, sea seguridad, sea para un programa de prevención, sea para desarrollar actividades de rehabilitación, en fin. Muchos se hacen en conjunto con el SENDA. Bueno, entonces, incautación provisoria mientras dura la investigación. ¿Sí?
Sí.
Y lo mismo, si culmina la investigación y se acreditan los ilícitos y hay una condena, esas propiedades pasan a manos del fisco y también se pueden, digamos, ya
pasan a bienes nacionales, por ejemplo.
Claro.
Sí, claro.
Y se puede ahí establecer convenios para que se traspasen a los municipios o a otros organismos, a veces organizaciones de la sociedad civil que desarrollan este tipo de cosas. El problema son los autos, porque como dice Rodrigo, el auto no es tan sencillo, por ejemplo, para las policías a veces es complicado porque las patentes, porque no sé qué, entonces la utilización para labores de seguridad a veces tiene complejidades operativas, logísticas, técnicas, etcétera. Y, claro, pasarle a un municipio un Alfa Romeo descapotable, rojo, estoy inventando una... entonces, como que queda un poco más en el limbo, hay menos experiencia exitosa y efectivamente, como dice Rodrigo, ocupan espacio, nadie sabe bien qué hacer con ellos, ocupan los corrales y creo que debiera haber una disposición legal que permitiera, por ejemplo, rematarlos y si al cabo de... porque además una casa, si la investigación dura 3 años, tú haces destinación provisoria mientras dure la investigación, después condenas... el fisco se queda con la propiedad. Pero un auto, a lo mejor en 3 años, su deterioro, estando en un corral, digamos, en fin, en 3 años después se pierde.
Entiendo,
a lo mejor
entiendo que hay remates de alguno de esos autos.
Claro, lo lógico es que se puedan rematar, sí. Y si al cabo de 3 años, de 5 años, no sé, no se logra acreditar el ilícito, bueno, tendrás que indemnizar a valor comercial el valor del auto. Pero logras, digamos, o a lo menos restituir el valor en el cual fue rematado, pero a lo menos te permite sacarlos de circulación, sí. En botaderos, digamos.
Oye, nos quedan unos minutitos de programa, también quiero apelar a su...
¿Pelar?
Apelar.
Pucha, qué más bien tú seas mao.
A su... podemos, o sea, si es por pelar, podemos hablarlo Renato Garín, Macarena Santalice, bueno, pero en vez de apelar, vamos a apelar. En su tiempo como importantes autoridades, delegado ministro del Interior, ¿les tocó hacerse examen de pelo?
No. A mí me tocó como alcalde.
Porque no, yo sé que no es obligatorio, no son.
No había obligación,
no. Sí. No, como alcalde había un... Yo imagino que... No sé si era aleatorio o no, pero había un piloto en el cual...
Como un programa del Senda, creo.
Sí,
que
me tocó...
Que era como se sortea... digamos, era aleatorio, parece, podía...
Yo nunca me he ganado nada, pero estas cosas...
Pero para examen de pelo salí,
no, sí. Me acuerdo que, claro, era un programa... Era un piloto que hacía Senda con autoridades... con municipio.
Sí.
Porque fuimos varios el municipio y me tocó a mí también como alcalde.
Pero parece que era
me acuerdo que fui
no me lo he hecho nunca.
En Huechuraba, un laboratorio que había en Huechuraba, tuve que ir a una hora
pero,
que
pero creo que ese programa era un programa más bien como de salud. No era con el propósito de decir, mire, aquí hay un alcalde que no sé qué, sino
no.
Los funcionarios municipales.
Sí.
Tú, funcionario
pero
municipal,
era de Senda, me acuerdo. Era algo así.
Entonces, para programas de rehabilitación...
¿No puede echar alguien del municipio que consume?
No.
No, salvo que sea sorprendido consumiendo...
No, es otra cosa, pero supuesto. Si a ti te hacen un examen de pelo a un funcionario, estoy inventando, de finanzas, y le detectan una sustancia, en primer lugar esa información es reservada. Y en segundo lugar, o sea, reservada, me refiero, no es de pública circulación, por supuesto que para la autoridad competente de salud, del Senda, qué sé yo, es una información conocida, y se aplican programas destinados a rehabilitar a la persona.
Sí, claro, yo me acuerdo que cuando me tocó este tema, obviamente uno pidió información y era, que no fue mi caso, digamos, pero si uno salía positivo, tenía, primero la información era reservada, pero además entrabas en un programa efectivamente de atención, ¿cierto?, de contención o de, no sé si llamarlo rehabilitación, pero sí un programa en el cual... había un tratamiento especial a la persona que salía positivo, por así decirlo.
Ahora,
por
yo tanto, quiero decir, porque todo esto la gente propósito... que nos está viendo va a decir, oye, solo quiero decir que mis únicas adicciones son el café. En esta radio he adquirido la adicción al chocolate caliente en días de frío.
Pensé que hacían las mujeres.
Eso no es una...
Es un gusto eso.
No es una adicción, es un...
Un placer, un gusto.
Salga de ahí.
Es un proyecto de vida, en amor.
Pregunto a propósito de todo lo que pasó con el subsecretario de Hacienda, ¿no es cierto? Él desde el día uno insistió en que no era consumidor de drogas. Se hizo nuevamente el examen en otro laboratorio, porque dice que desconfía profundamente de ese laboratorio. Efectivamente, además salió negativo. Se arma también la pregunta de los protocolos, bien a rajatabla, que implementó el gobierno a propósito de esto, pero también qué pasa en estos casos donde corresponde reubicarlo tal vez en el cargo. Estamos hablando, con todo el respeto a los amigos Seremi, pero los Seremi, entre comillas, en todos los gobiernos van y vienen, pum para arriba, pum para abajo.
No, pero este gobierno ha superado todos los récords. Estuve viendo el análisis histórico. Sí, este gobierno es el que ha tenido en los primeros 145 días de gobierno la tasa de renuncias de Seremi
la más alta,
más grande por lejos. Y además por las razones más insólitas, exorbitantes, de distinta naturaleza.
Pero en el caso de un subsecretario, yo no tengo recuerdo que un subsecretario haya sido positivo por consumo.
No, esto.
Más todavía que él dice que no consume, así lo... Así.
Ahora,
incluso a lo mejor no era mi pelo. Entonces, espérame, la cuestión
yo no conozco a este subsecretario.
Rodríguez.
No lo conozco en términos personales, ¿no? Y no tengo por qué, no tengo ninguna razón para dudar de lo que él dice.
De lo que él dice.
Ahora, convengamos que, o yo creo, que cualquier persona a la que le hagan un examen de droga y le aparezca positivo va a decir, yo no consumo. Entonces, tiene que haber un protocolo de salud suficientemente riguroso para que se pueda acreditar aquello. Y entiendo que, en el caso particular del del laboratorio donde se hizo este examen, se hizo contra muestra también y también habría salido positivo. Y que el protocolo no permite hacerlo en uno distinto porque efectivamente...
El contrato es con ellos.
No hay, y porque no hay trazabilidad, digamos, de, bueno, en fin, en qué condiciones se hizo.
Pero la contramuestra sí. Ahora, salió positivo, eso es lo que
leí yo en la prensa.
Yo lo que entiendo es que él se negó a hacer la contramuestra en ese mismo laboratorio.
Pero se... Sí. Lo que sí sé es que dos veces distintas el laboratorio hizo el análisis.
Lo que pasa es que él también dice que pidió la cadena de custodia de su pelo, por así decirlo, y que no le entregaron esa información. Ahora, tiene dudas respecto a la cadena de custodia. Y...
Pero sí quería ir al punto político. Por eso digo, no conozco la situación de este subsecretario ni del laboratorio en particular, que es el que estaba licitado, y uno siempre puede cuestionar, digamos. El punto es que yo creo que efectivamente el gobierno intentó como establecer un criterio en esta materia.
Pero esto se aprobó por ley, ¿no?
¿Qué cosa?
Los exámenes...
No, esto es una directriz del...
No, pero también hubo una discusión en el Parlamento y se aprobó pero en parece su momento que, una, no, y se dejó fuera no. Y se dejó fuera el presidente de la República. Eso es lo que... ¿O esto no tiene que ver con eso?
No.
Pero se acaba de
discutir, no sé,
se acaba pero de discutir en el Parlamento...
Pero creo que para los parlamentarios. Pero la verdad sinceramente no sé. Lo que sí, esta disposición de sacar al subsecretario es una decisión del gobierno y como dijo el senador Ibáñez, claro, el gobierno termina pisándose la cola, termina atrapado en su propia trampa porque trata de poner un
alto estándar.
Un estándar.
Está bien. Pero está mal contrachequeado.
Y también, perdona, porque el origen de esto es para impedir que las instituciones se permeen por el narcotráfico, no sé qué. La verdad es que en general los traficantes de drogas y los narcotraficantes y todas las... No son consumidores, es un negocio. La verdad es que yo creo que esto tiene que ser abordado como una política de salud. Y si hay una persona que efectivamente es consumidora, tendrán que tomarse la medida. Por supuesto, si lo inhabilita para la toma de decisiones, qué sé yo, y es cargo de confianza, tendrá que ser apartado de su cargo.
Pero disculpa.
Una vez que se cumplen todos los requisitos para aquello.
Sí, es que me quedé pegado en eso. Él dice, sí es obligatorio para cierta autoridad en Chile. La ley, el artículo 110 de la ley 21.806, obliga a diversas autoridades a someterse a exámenes de consumo de sustancias ilícitas mediante muestras biológicas de pelo, ¿A quién aplica? Según instructiva, ministro de Estado, subsecretario, delegados presidenciales. Esto se aprobó hace poco. Por eso me quedé pegado en esto.
Yo creo que esto no.
Por eso, esto aplica ahora.
No sé si está partiendo.
Sí, entonces lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo por eso lo traje. Cuando tú aceptas un cargo de esta envergadura y que sabes que vas a ser sujeto, ¿cierto?, de este análisis, de esta prueba, de este examen. La verdad es que hay que ser bien.
Es una tontera.
Si yo consumo habitualmente. Y cuando, así como yo hago un análisis y me llaman a la moneda, acepto, oiga, le ofrezco este cargo, así como haré un análisis de familiar, económico, no tengo idea, de un FODA, digamos, respecto a que si acepto o no acepto, estará también hoy día la variable, oye, ¿sabes qué? Yo consumo y en algún momento me van a hacer el examen de pelo, o sea, es obvio. Por lo tanto,
sí.
Así tuvimos Seremi, que dieron positivo.
Perdona.
Yo la verdad es que.
¿Y cuánto demoran estos exámenes?
No
lo sé.
Porque por lo menos para la constitución del primer gabinete, que tú tenéis 3 meses desde que
ganaste
la elección hasta que nombráis, mándale a todos a hacer un examen para no pasar.
Podría ser.
La diputada Gasmuri, ella reconoce abiertamente que consume cannabis en términos también medicinales.
Es que el consumo,
y otras
cosas.
Esta ley se promulgó el 5 de febrero del 26.
O sea, es reciente.
Es reciente y me da la impresión que tiene que ver también
con el tema. Porque yo fui delegado y a mí nadie me dijo que me hiciera un examen.
Pero además de eso, yo creo que esto está relacionado además con la nueva escala también de los salarios.
Pues, somos tecnología que genera impacto en
CoderHub.
Creamos software inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CoderHub.cl. Rodrigo Delgado, Gonzalo Urán, unos grandes, como todos
muchas
los lunes.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos. Nos vemos próximo lunes. Éxito a sus equipos este fin de semana. Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.